Sonidos de América.
El rapero cubano Michael Castillo, el Osorbo, uno de los autores del tema Patria y Vida, cumple hoy un año detenido sin juicio.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio.
Cuentapropistas reaccionan desde Cuba al anuncio de Washington sobre el apoyo a emprendedores cubanos independientes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informa que en 7 meses han llegado a los Estados Unidos casi 115 mil cubanos.
Asegura a la Casa Blanca que las sanciones al régimen de Nicolás Maduro serán calibradas según el avance de las negociaciones con la oposición venezolana.
Finlandia y Suecia entregan formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN.
Y el primer soldado ruso acusado durante la invasión a Ucrania se declara culpable de un crimen de guerra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, mitad de la semana laboral, 18 de mayo del 2022. Y aquí ya está con usted este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El juicio a José Antonio Gómez León, uno de los 4 hermanos manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera, quedó concluido para sentencia con una petición fiscal de 8 años de cárcel. Su madre, Elizabeth León Martínez, habló este miércoles con Radio Martí sobre la audiencia que tuvo lugar el martes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre.
Solamente él, solo él. En el de 10 de octubre, igual que todos los otros. Se pide testigo. Eso es un juicio que le tocaba, pues a él no le habían celebrado juicio todavía. Incluso la sentencia, eso no sabemos hasta que ellos no bajen la sentencia. Yo le pregunté ahora mismo a la abogada y me dijo eso mismo. 8 años por atentado y desorden público, por tirar unas piedras para llamar la atención y que no me siguieran dando golpes. Se quedó demostrado en el juicio de que él es inocente, de que no tiene culpa. Como estaba la manifestación, había sido ese mismo día, yo me asomé y me estaban dando golpes. Él no tiró específicamente a nadie, él tiró las piedras para llamar la atención.
José Antonio Gómez León está recluido en la prisión combinado del Este junto a 2 de sus hermanos, a los cuales se enfrentan peticiones fiscales de 20 años de cárcel. Otro de los hermanos fue excarcelado bajo reclusión domiciliaria.
Un nuevo feminicidio, esta vez en la ciudad de Manzanillo, contrasta con la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular para incluir esta figura delictiva en el Código Penal. Yolanda Huerga informa.
La Red Femenina de Cuba informó la muerte de otra mujer víctima de violencia de género. Se trata de Yusleidy Aguilera Fernández, de 21 años, que murió apuñalada en la barriada rural de Vuelta del Caño, del municipio granmense de Manzanillo. Su agresor, detenido poco tiempo después, mutiló su cuerpo cortándole ambos senos. La organización criticó la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular a tipificar el delito de feminicidio dentro del nuevo Código Penal justo el día en que se conoció de este crimen en la ciudad oriental.
La violencia contra la mujer no es un tema ideológico, sino que es un tema humanitario. El gobierno cubano tiene la obligación de velar por la integridad física de las mujeres y la negligencia y la negación de un problema de nivel internacional no tienen razón de ser. Que no sea aprobada.
Indicó desde Madrid Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba.
¿Hasta cuándo las mujeres tendrán que padecer esto sin el apoyo institucional? ¿Hasta cuándo los hijos de estas madres muertas tendrán que aceptar su condición de huérfanos? ¿Y hasta cuándo los agresores tendrán esta impunidad? En Cuba han muerto desde el año 2020 hasta ahora 70 mujeres por agresiones y por violencia de género.
No ha existido un solo pronunciamiento oficial de pésame ni apoyo a las familias que sufren, señaló la red femenina. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero contestatario cubano Michael Castillo, el Osorbo, autor también del tema Patria y Vida, cumple un año en prisión. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un año en prisión cumple el rapero contestatario cubano Michael El Osorbo. Desde la prisión Kilo 5 en Pinar del Río, se comunicó el martes con el también músico e intérprete de la canción Patria y Vida, Eliezer Márquez, más conocido por el Funky, quien dijo a Radio Martí que El Osorbo aún no tiene fecha de juicio y que se mantiene firme en su posición crítica del régimen cubano.
Sí, al final pudo hablar con él, llamó. La situación de Michael sigue igual. No pasa nada, no hay ninguna respuesta de la abogada, todo se mantiene igual. Michael sigue firme, manda saludos, que sigue puesto, no claudica, pero hasta ahora todo sigue igual.
Un 18 de mayo de 2021 fue detenido en su vivienda en La Habana Vieja, El Osorbo, pero también el Funky, quien estaba junto a él, liberado días después.
Porque un día como hoy, ya hace un año que se llevaron a Michael después de su casa comiendo sin zapato, descalzo, es decir, y sin camisa. A mí también me llevan para la cuarta, estuve 3 días bajo investigación y de ahí entonces que me ponen el cargo de que no podía salir de la casa.
Según el Funky, el Osorbo ha experimentado alivio en cuanto a los dolores ocasionados por una inflamación en sus ganglios.
Con esta situación de los ganglios, pero gracias a Dios no le ha dado más dolor, no le ha dado más dolor de cabeza. Se le mantiene el cuerpo todavía estas cosas, pero no le ha dado más dolor, gracias a Dios. De hecho, nosotros pudimos mandarle medicamento hace como una semana y pico y la recibió ya. Entonces, por lo menos esto, que es una de las cosas más delicadas, él está bastante bien.
Michael El Osorbo es ganador de 2 premios Grammy por el tema Patria y Vida, ceremonia celebrada en Estados Unidos en 2021 y a la que no pudo asistir por ser un prisionero político del régimen cubano. Opositores y activistas cubanos dentro y fuera de la isla, así como organizaciones de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, han exigido la liberación del rapero y disidente cubano Michael Castillo, El Osorbo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuentapropistas cubanos ofrecieron a Radio Martí sus evaluaciones sobre el anuncio de los Estados Unidos de que incrementará el apoyo a los emprendedores independientes y alentará las oportunidades comerciales fuera del sector estatal. Tomás Cardoso recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Cuentapropistas cubanos residentes en la isla expresaron a Radio Martí sus opiniones sobre la posibilidad de recibir microfinanciamiento y capacitación desde Estados Unidos. Esto dentro del paquete de medidas anunciadas por la administración Biden sobre su política hacia Cuba. Pedro Acosta, que fue dueño de la Paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo en La Habana, considera que todo apoyo al emprendimiento independiente es positivo, pero hay que esperar por la reacción del gobierno cubano.
Habría que instrumentar eso muy bien. Había que ver incluso a qué cuentapropistas se le da. La gente que más poder tiene aquí en los negocios particulares son los hijos de papá y de mamá, pero eso se pudiera regular. Pero pienso que va a ser muy difícil que el gobierno cubano se quede quieto, porque ellos le tienen miedo a que los emprendedores vayan adelante.
Antonio Fontes, de Centro Habana, quien es visitaxista, señaló que el gobierno es el principal freno que tienen los emprendedores.
Ningún cuentapropista aquí puede ni exportar, ni importar, ni tener negocios directamente con ninguna parte extranjera. Todo lo controla el gobierno y ellos no van a permitir en ningún momento que ningún cuentapropista se empodere ni tenga nada.
Pero Luis García, quien tiene una licencia para vender libros, nos dijo que es esperanzadora la oferta de la administración del presidente Biden.
La época de Obama estaba florecido el cuentapropismo, que desapareció. Yo pienso que para el cuentapropismo sí va a beneficiar estas medidas de pueblo a pueblo, de cubano a cubano, no al régimen.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, espera que el ofrecimiento ayude a mejorar la vida de los agricultores en la isla.
toda esta cuestión de capacitación, la cuestión de financiar los microcréditos, siempre que Estados Unidos nos apoye será bien recibido. Una de las medidas de la campaña Sin Campo en el País, es una de las cosas que se pide, es que el campesino pueda exportar y pueda importar incluso de Estados Unidos por su condición de campesino independiente.
Y desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluyó.
Eso sería la vía más idónea para que nosotros, necesitados de financiamiento, de equipamiento y demás, podamos avanzar en nuestros negocios. Sabemos que nosotros, los particulares, somos los únicos que podemos sacar la economía del caos porque está demostrado que el gobierno cubano no tiene esa voluntad en todos estos años que lleva en el poder. Ya la mesa está servida. Si se concreta la oferta que está haciendo el gobierno norteamericano, creo que Cuba va a tener una contrarrespuesta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente un análisis hecho desde La Habana por emprendedores cubanos señala que las medidas tomadas por Estados Unidos para fortalecer el sector privado pone en manos del gobierno de la isla la posibilidad de que se haga realidad. Amado Gil presenta estas opiniones.
Entre las medidas que anunció el gobierno de Estados Unidos que modifican algunas de las sanciones impuestas al régimen cubano, está la destinada al sector privado. Según lo que se difundió, habrá un incremento en el apoyo a los emprendedores cubanos independientes. Sin duda es un anuncio que alienta a los que tienen sus negocios en la isla, dijo desde La Habana el cuentapropista y podcaster cubano Camilo Condis.
Yo lo veo como algo positivo desde lo que está haciendo la administración hacia los cubanos porque puede ayudar directamente a los cubanos sin intervención del Estado. El Estado no va a mediar en este tipo de inversiones ni nada parecido.
Entre tanto, Ángel Rodríguez Pita, que se dedica al asesoramiento de negocios privados, también lo ve como algo positivo para el sector.
La medida desde el punto de vista estratégico es una medida indudablemente muy interesante, como que trae muchísimos beneficios para el sector privado cubano. Pero no solo ya para el sector privado, para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según explicó el gobierno estadounidense, entre otras cosas, se analizarán alternativas que amplíen el apoyo a más opciones de pagos para las actividades en Internet, los pagos electrónicos y las negociaciones con emprendedores cubanos independientes. También se trabajará para ampliar el acceso de los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación. Esto hace que ahora la pelota esté en manos del gobierno cubano, que según Camilo Condis, impide que se puedan llevar a cabo esas medidas específicas.
Pero no se puede perder de perspectiva la realidad, y es que el hecho de que estas medidas sean aprobadas por parte de los Estados Unidos no garantiza que puedan ser realmente ejecutadas en Cuba. Nosotros no tenemos ninguna ley en el país que actualmente nos permita como empresarios acceder a microcréditos o acceder a un inversionista extranjero que pueda invertir en nuestras empresas. Por lo tanto, la bola está en la cancha del gobierno cubano.
Rodríguez Pita es de la misma opinión.
Ahora mismo está del lado de acá la pelota, porque evidentemente estas medidas que ha lanzado Biden van a apoyar notablemente al ciudadano, al sector privado, pero en ningún momento van a fortalecer al gobierno cubano.
Las medidas también incluyen más remesas y viajes a la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó hoy que en los primeros 7 meses del año fiscal que comenzó el 1 de octubre, llegaron a territorio de los Estados Unidos 114.916 migrantes cubanos.
Las cifras oficiales indican que solo en el mes de abril arribaron 35.079 inmigrantes provenientes de Cuba y que la mayoría de los ingresos ocurrió por la frontera con México, por donde atravesaron 34.821 cubanos ese mes.
En los datos de abril también se destaca el cruce de 136 menores de edad no acompañados y 7.950 familias. Ese mismo mes, los Estados Unidos y Cuba mantuvieron conversaciones migratorias en las que reiteraron el compromiso de velar por una migración segura, legal y ordenada.
Las autoridades estadounidenses estiman que para finales del mes de octubre habrán llegado a Estados Unidos 155.000 cubanos.
Se trata de la mayor cantidad desde el éxodo del Mariel en 1980, cuando alrededor de 125.000 cubanos llegaron durante el puente marítimo. Otros 30.000 lo hicieron durante la crisis de los balseros de 1994.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo el martes a 28 balseros cubanos luego de tocar tierra en los Cayos de la Florida.
De acuerdo con la publicación de la cuenta de Twitter del jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami, Walter Slosar, los migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia luego de que se hicieran dos operativos aislados.
El tuit indica que 13 de estos balseros cubanos se quedaron varados en una isla ubicada a 8 millas al oeste de Cayo Hueso y fueron rescatados por agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos.
También el martes, la Guardia Costera repatrió a 55 cubanos luego de 6 interdicciones frente a los Cayos de la Florida.
El comandante Mark Coop, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que cruzar ilegalmente el impredecible estrecho de la Florida en embarcaciones improvisadas y rústicas es muy peligroso y puede provocar la pérdida de vidas. Coop instó a los cubanos a que animen a sus seres queridos a migrar legalmente porque es más seguro.
Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 1.879 cubanos en comparación con 838 migrantes del año previo.
Y en España, el opositor Partido Popular acusó hoy miércoles al gobierno de Pedro Sánchez de mantener un silencio cómplice ante la represión en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En un debate en el Congreso, la diputada conservadora Valentina Martínez criticó la política de Madrid hacia La Habana.
¿Qué decirle de América Latina, que debería de ser nuestro principal ámbito de actuación y que es un erial auténtico gracias a su acción? No ha hecho nada ante la represión masiva contra quienes se manifestaron pacíficamente en Cuba pidiendo democracia y libertad y están masacrando a menores de edad impasibles ante su silencio cómplice y aquiescente.
Según Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular, los miembros comunistas del gobierno apoyan a las dictaduras de América Latina.
No solo ha hecho que España esté desaparecida en toda América Latina, sino que la mitad de sus compañeros de gobierno apoyan y jalean a los dictadores de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, comportándose como un gobierno que no está a la altura, como un gobierno que no es ni serio ni responsable.
En la sesión, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, no respondió a las críticas del PP sobre la represión en Cuba y se limitó a recordar que Madrid dio la bienvenida al activista Junior García.
Intentamos dar respuestas no solo a Venezuela, sino a otros países. Así, por ejemplo, el activista Junior García, cubano, ha venido a España con este gobierno. Pero le quiero recordar, porque usted no parece quererlo saber, que América Latina no son 3 países.
El debate del Congreso sobre política internacional abordó otros temas, entre ellos la ayuda militar a Ucrania, las relaciones bilaterales con Marruecos y la cumbre de la OTAN, que se celebrará en España el próximo mes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:17, ya vamos a conocer la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical de las provincias occidentales cubanas alcanza las vecindades de las Islas Caimán, pero la actividad más prominente radica en las fuertes concentraciones de nubosidad sobre el Golfo de Darién entre la costa norte de Colombia y Panamá. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos a tener ahora noticias de Ucrania.
Finlandia y Suecia presentaron sus solicitudes formales para entrar en la Alianza Atlántica, mientras los jefes de Estado de ambos países se preparan para viajar a los Estados Unidos, donde se reunirán con el presidente Joe Biden. Héctor Contreras informa desde la ciudad de Washington.
Las solicitudes formales de Finlandia y Suecia para adherirse a la OTAN convierten este día en una jornada histórica que podría cambiar la organización geopolítica global y generar nuevos lazos, reforzando la alianza militar. Los embajadores de ambos países nórdicos ante la Alianza Atlántica entregaron las peticiones al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, poniendo fin a la posición de neutralidad militar que durante décadas ha caracterizado la política exterior de ambas naciones.
Every nation has the right to choose its own path.
Toda nación tiene derecho a elegir su propio camino. Ambos han hecho una elección tras rigurosos procesos democráticos y doy una calurosa bienvenida a las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Ustedes son nuestros socios más cercanos y su pertenencia a la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida.
Ahora empieza un largo proceso de ratificación en el que los parlamentos de los 30 Estados miembros deberán considerar la admisión de los países y pese a que podría haber resistencia por parte de algunos integrantes, Stoltenberg remarcó que deben tenerse en cuenta los intereses de seguridad de todos los aliados. Y en medio de este escenario de cambios y nuevos retos, el presidente Joe Biden recibirá el jueves en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y al presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, un encuentro en el que los líderes abordarán las aplicaciones a la OTAN y la seguridad europea. Además, estudiarán el fortalecimiento de sus lazos en una cita que también servirá para manifestar públicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos a ambos estados en su voluntad de unirse a la alianza militar. En tanto, desde Washington están barajando la posibilidad de bloquear los pagos de la deuda rusa al permitir que una exención clave expire la próxima semana, según reporta el sitio informativo de finanzas Bloomberg News. La administración Biden está considerando permitir la expiración de la exención, aumentando así la presión sobre el mandatario ruso Vladimir Putin al acercar a Rusia al borde del impago. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un soldado ruso de 21 años que enfrenta al primer juicio por crímenes de guerra desde que Moscú invadió Ucrania se declaró culpable hoy miércoles de matar a un civil desarmado precisamente en Ucrania.
El sargento Vadim Shishimarin podría ser condenado a perpetua por dispararle en la cabeza a un hombre ucraniano de 62 años de edad en Sumy, una región del noreste de Ucrania, el 28 de febrero.
El sargento, miembro de una unidad de tanques del ejército ruso, fue capturado y enjuiciado acorde con un código penal ucraniano relativo a las normas de guerra.
La fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, anunció previamente que su despacho contempla acusar de crímenes de guerra a 41 soldados rusos. Los investigadores recaban evidencias para llevarlas a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes el lanzamiento de un nuevo programa para capturar y analizar evidencia de crímenes de guerra y otras atrocidades perpetradas por Rusia en Ucrania, mientras Washington busca garantizar que Moscú rinda cuenta por sus acciones.
El Departamento de Estado, en un comunicado, declaró que el llamado Observatorio de Conflictos abarcará la documentación, verificación y difusión de evidencias de código abierto de las acciones de Rusia en Ucrania. Los informes y análisis estarán disponibles a través del sitio web del Observatorio de Conflictos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado a Rusia por lo que llama crímenes de guerra importantes cometidos en Ucrania y ha subrayado su determinación de responsabilizar a Moscú por lanzar la guerra terrestre más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
La Unión Europea propone movilizar hasta 300 mil millones de euros en inversiones para poner fin a su dependencia del petróleo y el gas de Rusia. José Luis Ramos con los detalles.
Hoy estamos llevando nuestra ambición a otro nivel para asegurarnos de que nos independizamos.
independicemos de los combustibles fósiles rusos lo antes posible, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el plan de inversión de 300.000 millones de euros para el programa Repower EU, con el que pretende eliminar la dependencia europea para el año 2030.
We are mobilizing up to 300 billion euros.
De esos 300.000 millones,
approximately 75 billion euros will go in grants.
Aproximadamente 75.000 millones serán subvenciones.
Will be in grants and approximately 225 billion in loans.
Y los 225.000 millones restantes llegarán como préstamos, destacó.
Putin's war is, as we all see, heavily.
La guerra de Vladimir Putin ha mostrado que somos vulnerables, por lo que es necesario reducir nuestra dependencia lo más rápido posible. Tenemos que acelerar el proceso trabajando para la demanda, consumiendo menos, acelerar la transición con grandes inversiones, señaló la presidenta de la Comisión Europea. Entre los objetivos del plan está aumentar el uso de energías renovables hasta el 45% para 2030 frente al 40% anterior, imponer la obligación de que todos los edificios públicos tengan placas solares en el tejado para 2025 o disminuir los trámites burocráticos para parques de energías renovables.
So Repower EU will help us to save more energy.
Repower nos ayudará a ahorrar más energía, acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y poner en marcha inversiones en una nueva escala, dijo von der Leyen. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:25, más informaciones.
El asesor de la Casa Blanca para Asuntos de la América Latina, Juan González, reiteró el martes que la política de sanciones de los Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro será calibrada en base al avance en las negociaciones con la Plataforma Unitaria de Venezuela.
Gracias por esa pregunta. Mire, yo creo que no voy a entrar en detalles y sí vuelvo a repetir que la política de sanciones nuestra será calibrada en base a avances en las negociaciones, y se aliviará la presión y volverá a implementar la presión si no hay avances y si hay retrocesos. Eso es muy claro.
Durante una ronda de preguntas en la 7ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de la Florida, González agregó que desde la administración de Joe Biden van a seguir criminalizando actores delictivos para la liberación del pueblo venezolano.
Tras hacerse pública la posición de los Estados Unidos con respecto a las sanciones sobre Venezuela, tanto del régimen como de la oposición manifestaron públicamente su intención de retomar las conversaciones formales para reiniciar el proceso de negociación en México. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Con la decisión del gobierno de Biden de aligerar las sanciones que le permitan a las petroleras estadounidenses reiniciar operaciones en Venezuela, comienza una nueva etapa en el proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Guaidó. Este mismo martes, los jefes negociadores por el régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, y por la oposición Gerardo Blyde, se reunieron. Ambos publicaron un mismo texto en Twitter. Reunión de trabajo para planes de futuro en el rescate del espíritu de México. Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, cree que en los procesos de negociación se impone el pragmatismo.
Negocio es quien no cede y pareciera que Estados Unidos está cediendo primero con el levantamiento de algunas medidas. Habría que ver si la cesión de Venezuela, que no ha sido pública, ya se consumó y en qué consistiría.
Reyes dijo a Radio Televisión Martí que además también la geopolítica en la que Cuba tiene un peso específico será un factor determinante.
Los intereses de Cuba están muy unidos a los intereses de Venezuela y tal vez pudiera representar para los aliados de Venezuela fuertes como Rusia y China el levantamiento de las sanciones a Cuba, un logro dentro de este proceso que pudiera de alguna forma despejar cualquier tipo de duda sobre la posición hacia qué eje está alineado el gobierno venezolano.
Sin embargo, el régimen exige condiciones, como la presencia de Alex Saab en este proceso de negociación, quien fue extraditado a Estados Unidos por presunto lavado de dinero. José Antonio Gil Yepes, analista político, dijo a Radio Televisión Martí que a pesar de esta posición del régimen, el tema petrolero será el protagonista.
Tú eres un diplomático, que tú le des un pasaporte a alguien, tú no eres
es un diplomático. Entonces, si el caso es débil y por otro lado el interés del gobierno en recuperar la producción de petróleo es muy alta, pues tiene que buscar la manera de sentarse en México para seguir avanzando en suavizar las sanciones económicas.
Y el Yepes considera que la oposición tuvo que ceder ante los intereses de Estados Unidos.
Se dio ante el gobierno venezolano y se dio ante el gobierno de los Estados Unidos, porque la plataforma unitaria no se podía negar al interés de Venezuela de vender más petróleo y al interés de Estados Unidos y Europa de comprárselo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.
El presidente de Guatemala.
Com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a tener informaciones desde la isla, por supuesto, y opiniones que nos llegan por parte de las medidas de flexibilización de Estados Unidos en su política hacia la isla. También vamos a tener, por supuesto, informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y los deportes no pueden faltar. Los deportes con Pepe Lacar.
Cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular fortaleció sus mecanismos represivos contra los opositores y activistas de derechos humanos y la población en general, indicó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Justo llegan después de casi un año después de la Revolución Ciudadana, como le concebimos nosotros, del 11 y 12 de julio, y después de que el gobierno cubano, casi un año después, también ha aprobado un código penal draconiano que castiga a los cubanos. Por un lado, son medidas tendientes a apoyar al pueblo cubano. Por otro lado, se dan en un contexto en el que pueden ser interpretadas como que favorecen al régimen cubano. Están los temores justos de la política de Obama de acercamiento y la falta de respuesta positiva del gobierno cubano. Y por otro, las ansias de libertad y la realidad de más de 1,000 presos políticos.
Señaló desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la organización opositora.
De pensar en acercamientos con el gobierno cubano, siempre conectando y dándole visibilidad a la sociedad civil y a la oposición cubana, preocupándonos fundamentalmente por la suerte de todos los presos y las presas políticas cubanas. Y hacemos un llamado también a la comunidad hemisférica. Se preocupa porque un gobierno como el cubano no sea excluido de la Cumbre de las Américas, pero no se preocupa por aquellos que el gobierno cubano excluye dentro de su propio país. Queremos que la hora de la democracia es la hora de la ciudadanía y es la hora de la libertad. Miramos con esperanza y también con cautela las medidas tomadas por la administración de Biden.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador demócrata Bob Menéndez sostuvo una conferencia de prensa sobre los recientes anuncios del gobierno del presidente Joe Biden con respecto a los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Los detalles en este reporte de nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El senador Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, dijo que con el anuncio de los cambios en la política estadounidense hacia Cuba, se corre el riesgo de enviar el mensaje equivocado a las personas equivocadas y en el momento equivocado, cuando el régimen de Díaz-Canel continúa su persecución de innumerables cubanos por participar en las manifestaciones pro-democracia el año pasado. Expresó además que está perturbado con la decisión del gobierno del presidente Biden de autorizar viajes en grupo a Cuba a través de visitas que, según dijo, siempre han sido equivalentes a turismo regular.
Vemos bien claro que por décadas millones de personas de todas partes del mundo han viajado a Cuba, han dejado su dinero ahí, pero ninguno de esos viajes durante décadas ha creado un momento hacia la democracia y respeto de derechos humanos.
Sin embargo, el senador expresó que le complace ver que la administración Biden mantendrá la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado y que también da la bienvenida a la decisión de reiniciar el programa cubano de parol de reunificación familiar. Sobre los informes de que Estados Unidos aliviará las sanciones contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela a cambio de un compromiso del gobierno para dialogar con la oposición, el senador dijo que hubiera preferido que exigieran al régimen de Maduro regresar a las negociaciones y tener garantías de avances antes de hacer concesiones a su régimen. El senador dijo además que Cuba, Nicaragua y Venezuela no deben ser invitadas a la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio en Los Ángeles.
Espero de que el presidente va a mantener la postura que ha tenido de que Venezuela, Nicaragua y Cuba no van a ser invitados a la Cumbre de las Américas. Si no, eso no es una cumbre de democracias, entonces. Y si no es una cumbre de democracias, ¿de qué es una cumbre?
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En una grabación dada a conocer a través de la cuenta de Twitter, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el preso político cubano Adrián Góngora Santiesteban, encarcelado desde el año 2021, denunció abusos por parte de las autoridades de la prisión provincial de Holguín, donde se encuentra recluido. Góngora Santiesteban contó que teme por su integridad física debido al acoso del que ha sido víctima constantemente por un oficial de la prisión.
Un guardia de antipres que no tiene ni la ética ni la moral para trabajar en este establecimiento. Yo siento que mi vida y mi integridad física corren peligro con él. Fui al patio a coger sol, él es el que da el sol. Fui a saludar a un paisano mío, un paisano de las Tunas. Ese hombre, ya cuando me llama para atrás, me coge, me falta el respeto delante de todos los presos comunes. Me dice que si yo, que si era mi marido, que si no sé cosa, faltándome respeto, mi moral, todo eso delante de los presos. Todo eso conlleva a que me pueda pasar a mí o le pueda pasar a cualquier otro preso común que se altere, porque son paramilitares que también golpean a los presos aquí, como ese que te estoy hablando. Una persona que no tiene ética para trabajar aquí, le falta respeto a los presos, y me quería meter para la celda el doco. Cuando me sacaron para afuera, le expliqué lo que había pasado, que él no tiene razón, es una frescura de la parte de él. ¿Cómo tú me vas a faltar respeto delante de un poco de reo? Él lo más que me podía decir era, mira, yo soy votado en provincia, lo más que me puede decir es, por primera vez me puede decir, mira, tú no puedes caminar para allá, no te puedes acercar, hablar, tú no puedes vocear, no puedes saludar a otro preso, ¿me entiendes? Pero tú no puedes, mi integridad moral, tú no puedes faltarme respeto delante de otros presos. Está cometiendo una violación. Creo que mi vida corre peligro aquí, había unas condiciones críticas. Estamos viviendo 18 personas. Yo creo que no llega ni a 10 metros de largo, ni a 3 de ancho. Ahogado de la calor, ahogado, que esto es una tortura psicológica constantemente. Los colchones de saco llenos de chincha. Madre, se me llenan de grano y de ron. Estaba cogiendo sarna, ahora estaba cogiendo sarna. Chincha produce sarna. Entonces la ropa esta gris me hace alergia. Que yo se lo explique algo a toda esta gente aquí, no entendieron.
Con 38 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al día, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, un gusto como siempre, Adrián, de estar acá en Noticiero Estelar, y el saludo a nuestro colega Bruno Tocker también. Bueno, pues mañana comienza en Bélgica la primera cumbre de cubanos libres.
Cierto.
Y llevamos trabajando esto hace días. Vamos a dar una previa en el programa de hoy, calentar la noticia.
Sí.
Con Leo Juvier, uno de sus organizadores, ya todo está listo. Hay más de un centenar de invitados, ya están llegando allí. La temática, ha habido un acompañamiento de la Unión Europea y nada, creo que es un tema importante,
interesante,
vamos a hablar. También, pues, la Unión Liberal Cubana, que preside Elías Amor Bravo, el académico y economista español, ha hecho una nota oficial a través de su consejo de dirección sobre las medidas anunciadas por la administración Biden. Vamos a hablar de esto en el espacio. También hoy, a esta hora de la tarde, 2 de la tarde más o menos, debe comenzar la visita, después de un mes, en el penal combinado del Este, el periodista Jorge Bello, hostigado con maltrato que está sufriendo por parte de presos comunes enviados por la policía política. Y vamos a intentar tener comunicación con los familiares sobre esta situación. Y el tema del desabastecimiento y los apagones continúa siendo parte de nuestra agenda, porque cada día se ponen de una manera más
alarmante.
Además,
ha salido ahora una nueva termoeléctrica que deja de funcionar.
Ahora, ¿no? Sí, exactamente. Las termoeléctricas entran y salen. Lo que sí no se van son los apagones.
Así ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:40, más informaciones.
Autoridades de salud de los Estados Unidos autorizan el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para un segmento de niños en el país, pero aún se espera una última aprobación. Informa John F. Burnett desde la ciudad de Washington.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de la vacuna de refuerzo PFE.N de Pfizer y de la vacuna BNTX.O COVID-19 de BioNTech para niños de 5 a 11 años, extendiendo la elegibilidad de una tercera inmunización a todos los residentes del país mayores de 5 años. Solo resta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, aprueben las vacunas antes de que puedan administrarse. El gobierno estadounidense ha estado presionando para que los ciudadanos elegibles reciban refuerzos, ya que datos recogidos muestran que la inmunidad de la vacuna disminuye con el tiempo. Las autoridades también autorizaron un segundo refuerzo para personas de 50 años o más. Aproximadamente 102 millones 300 personas han recibido una primera dosis de refuerzo. Robert Califf, comisionado de la FDA, dijo en un comunicado que la nueva autorización está destinada a brindar protección continua contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Aún así, no está claro cuántos padres optarán a que sus hijos comprendidos entre esas edades reciban una tercera dosis. Poco menos del 29% de los niños de 5 a 11 años están completamente vacunados, según datos de los CDC. Eso representa la cobertura de vacunación más baja de todos los grupos. Los niños menores de 5 años aún no son elegibles para recibir una vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos, y los CDC programaron para el jueves una reunión de asesores externos para analizar los refuerzos de vacunas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Precisamente Estados Unidos superó el martes el millón de muertos por el COVID-19, con lo que se convirtió en el primer país en el mundo en alcanzar esa cifra, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
De acuerdo con el registro, la cifra sobrepasó en horas de la tarde 1.037.000 fallecidos, y más de 82 millones de contagios confirmados por la pandemia.
Este miércoles la Casa Blanca volverá a realizar una conferencia de prensa con su equipo de trabajo contra el coronavirus por primera vez en 2 meses y medio. La tasa de inmunización en Estados Unidos se estancó en un poco más del 65% de la población.
La lista oficial de desaparecidos por la violencia vinculada al crimen organizado en México creció a más de 100.000. Jorge Orellana con esta información.
El número de personas registradas oficialmente como desaparecidas en México ha aumentado a más de 100.000, según datos del mismo gobierno publicados, porque los grupos familiares pidieron para que las autoridades hagan más para encontrar a las víctimas de la violencia vinculada al crimen organizado. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió la labor de búsqueda que realiza su gobierno y en su conferencia diaria en el Palacio Nacional dijo:
pues está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico.
Por su parte, la madre del policía desaparecido, Luis Ángel Araceli Rodríguez, en declaraciones captadas por la agencia Reuters, dijo:
y nosotros decimos, cuando nos gritan locas, sí, sí estamos locas, porque tener un hijo desaparecido, una hija, un familiar, es la muerte en vida, y no es superar el hecho, porque no puedes superar un hecho que no puedes cerrar.
Por su parte, la abogada del Centro Agustín de Derechos Humanos, Sofía de Robina, señaló:
llegar a las 100.000 personas desaparecidas en el país es, en primer lugar, un reconocimiento de la crisis que enfrentamos, y es llegar a una cifra que es sumamente dolorosa cuando pensamos, sobre todo, que son familiares de 100.000 personas desaparecidas las que diariamente les buscan. Creo que primero hay que dimensionar.
En los últimos 2 años ha pasado de unas 73.000 personas a más de 100.000, la mayoría de hombres desaparecidos. Los grupos de derechos humanos y las familias de los desaparecidos expresaron alarma e instaron al gobierno a llevar a cabo búsquedas e investigaciones más efectivas con urgencia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos está de visita en México y se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la asistencia del país a la Cumbre de las Américas. Desde México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó una eventual ruptura con Estados Unidos, aun cuando el gobierno de Joe Biden decida no invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, a principios de junio. Horas antes de reunirse con una delegación de funcionarios del gobierno estadounidense, encabezados por Christopher Dodd, asesor especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas, el ejecutivo mexicano señaló que hay una buena relación en temas como comercio, economía, migración y seguridad, y un trabajo coordinado.
No se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera.
El presidente López Obrador consideró que es limitada la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar las restricciones hacia Cuba impuestas por Donald Trump, y permitir así el restablecimiento de los vuelos comerciales a todas las provincias de la isla, así como aumentar el monto de las remesas, entre otras acciones.
Celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, es una política genocida.
El embajador estadounidense Ken Salazar señaló en la víspera que se requiere el liderazgo de México en la Cumbre de las Américas, y para Estados Unidos es muy importante que México y su presidente participen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La ex legisladora Debbie Mucarcel Powell aseguró este martes que los países que no quieren abrazar la democracia y violan los derechos humanos probablemente no sean invitados a la reunión Cumbre de las Américas, informó la agencia de noticias EFE.
Mukarsel Powell, nombrada por el presidente Joe Biden, asesora para la Cumbre de las Américas, hizo estas afirmaciones en Miami en la conferencia anual de seguridad hemisférica organizada por la Florida International University.
La ex legisladora se refirió a presiones para hacer excepciones con algunos países que no cumplen con estas condiciones y destacó que en cualquier caso la decisión corresponde al gobierno de Biden.
Y en Venezuela, dos defensores de derechos humanos fueron acusados por difamación tras denunciar ejecuciones extrajudiciales en el estado de Carabobo. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
21 femicidios consumados y 11 en grado de frustración registró el Observatorio de Femicidios del Centro de Justicia y Paz durante los primeros tres meses del 2022 en Venezuela. En promedio hubo una acción femicida cada 23 horas. 7 niños quedaron huérfanos por el asesinato de estas mujeres. Radio Televisión Martí conversó con Cristina Ciordia, coordinadora de redes y activismo de CEPAS, y dijo que el régimen de Maduro facilita la impunidad en estos casos.
La impunidad para los femicidios es aún mayor que para otros crímenes, que ya de por sí suelen ser altas en Venezuela, puesto que los femicidios, al igual que otras formas de violencia basada en género, son subreportados y subdenunciados. No hemos visto casos de personas a quienes se les imputen los nuevos delitos tipificados en la ley, tampoco la creación de las casas de acogida ni de otros órganos de protección que contempla esta ley.
El 33% de los agresores y homicidas se encuentran en situación de fuga. 43% de las víctimas tenía entre 19 y 24 años de edad. El femicidio más reciente, el de Ariadna Parra, asesinada por su expareja, se registró la semana pasada en Caracas. Ciordia explicó que las ONG trabajan en las comunidades, en educación para la prevención, pero no es suficiente.
Varias ONG prestamos servicios de atención psicológica y legal a víctimas de violencia basada en género. Instamos a todas las víctimas o a sus familiares a acudir a este tipo de servicios de atención y recibir asesoría y contención.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Festival de Cannes abrió el martes con el estadounidense Forest Whitaker como primera estrella invitada y una película de zombies en clave de humor para inaugurar el certamen.
La tradicional fiesta del cine también le dio un lugar al conflicto en Ucrania al ceder la palabra al presidente Volodymyr Zelensky, quien pidió un compromiso del mundo del cine contra los dictadores. El informe lo tiene la agencia AFP.
La fiesta del cine regresa en 2022 sin restricciones sanitarias y con miles de invitados, dispuesta a unir glamour con reivindicaciones. Un total de 21 películas concursan por el máximo galardón, en una selección que muestra un equilibrio entre el cine comercial y el cine de autor. El martes, el actor estadounidense y ganador del Oscar, Forrest Whitaker, recibió a sus 60 años una palma de oro honorífica.
Cuando vine a Cannes, fui reconocido por primera vez internacionalmente como un artista. Eso cambió mi vida y la trayectoria de mi carrera, porque me permitió ser visto como un artista y no solo como un actor.
Tras 2 años de pandemia y en medio de la guerra de Ucrania que sacude Europa, el festival le ha dado un lugar especial a ese país este año, con varios cineastas ucranianos e incluso películas rodadas durante el actual conflicto. Y antes del inicio de las proyecciones, el festival cedió la palabra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pidió un compromiso del mundo del cine contra los dictadores.
12:51. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, Japón pide a China que adopte un papel responsable para garantizar la paz y la seguridad internacionales en el actual contexto de la guerra ruso-ucraniana. Un conflicto que Pekín se ha abstenido de condenar.
Pyongyang, el COVID-19 sigue propagándose rápidamente por Corea del Norte, que hoy reportó más de 231.000 nuevos contagios y que por tercer día consecutivo ignoró la oferta de la asistencia del sur, lo que indica que por ahora el régimen parece dispuesto a buscar ayuda solo de Moscú o Pekín.
Seúl, funcionarios de Corea del Sur y de los Estados Unidos prevén el lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano, coincidiendo con la próxima visita a Seúl del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Jerusalén, las autoridades israelíes dieron el visto bueno para que ultranacionalistas judíos puedan marchar por el corazón de la principal vía palestina de la ciudad vieja de Jerusalén a finales de este mes, una decisión que podría reavivar la violencia, informa Prensa Asociada. 52 minutos. Al inicio de esta media hora yo dije que había alegría en este correcto. Equipo por el triunfo del deporte. Pepe Lacayo, bueno, buenas tardes. Hay quien también está triste.
Se me ocurre solamente una persona en este edificio, pero yo voy a hacer lo que hacen ustedes. Voy a dar mis titulares y luego vamos a fondo en el deporte. Exacto. Primero, titular número uno, el Miami Heat derrota a los Celtics de Boston en el primer partido de la semifinal de la NBA. La otra semifinal esta noche entre Dallas y Golden State. Miles de aficionados al fútbol en Cuba pendientes de la final de la Europa League esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba en Sevilla. El japonés Shohei Ohtani lanzará esta noche para los angelinos. El cubano Adolis García le da la victoria a los Rangers con el bate. Cubano Julieski Gurriel se luce también con el bate en triunfo de los Astros. El cubano Randy Arozarena contribuye a lo grande en la victoria del Tampa Bay. Y el zurdo cubano de los Yankees, Aroldis Chapman, encaja carrera en su tercera salida consecutiva como relevista. Estos son los titulares. Vamos a fondo. Yo sé que Juanito Pendaz está llorando. Es más, va a poner una musiquita ahí. Juanito, métele mano.
No quiero ya.
Nadie es perfecto. Los Celtics de Boston se ven abajo 1-0 en su serie contra el Miami Heat. Perdió anoche 118-107. Jimmy Butler con 41 puntos. Jason Tatum había marcado 29 para los Celtics de Boston. No quiero dar excusas, pero los Celtics sí tuvieron fuera a dos jugadores, Marcus Smart, bueno, él tiene el tobillo lesionado en la serie pasada, y luego está Al Horford, que por esto del COVID no pudo jugar por los protocolos del COVID. De cualquier manera, Juanito Pendaz les va a decir más tarde que aunque con estos dos caballeros, los Celtics de Boston aún así hubieran perdido este partido, porque el Miami Heat jugó un tremendo partidazo. Jimmy Butler con sus 41 puntos fue el jugador más valioso sin duda alguna. Y esta noche a las 9 p.m. hora de Cuba, el primer partido en la otra semifinal, están los Mavericks de Dallas con Luka Doncic, este muchacho de Eslovenia se las trae, como dice el Guajiro Peña, contra los guerreros de Golden State. Por supuesto, estos muchachos los últimos 10 años han sido de entre los favoritos en el baloncesto de la NBA. Así que mañana, el jueves, los Celtics de Boston van con el empate, por el empate contra el Miami Heat a las 8:30, justamente aquí en la capital del sol. Así que recuerden, hay que ganar 4 partidos para avanzar a la final, así que todavía le queda al Miami Heat trabajo de sobra. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer, está a punto de comenzar en Sevilla, es más, con increíble ambiente de fiesta, la final de la Europa League. Y el equipo escocés, muy modesto equipo escocés, cuando nosotros vemos los equipos europeos como el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona, el Milán, el Ajax, el Chelsea. Y está este equipo escocés muy modesto, que gana quizás la séptima parte de lo que gana el Real Madrid. Está tratando de ganar la Europa League, eliminando al tercer equipo alemán de la Bundesliga. Eso nunca ha ocurrido. ¿Tú te imaginas eso? Ya eliminó al Borussia Dortmund 6-4, ya eliminó al Leipzig 3-2 y ahora está tratando de eliminar al Eintracht Frankfurt para levantar la Europa League esta tarde en Sevilla. Así que ya hay 150 mil aficionados, como mencioné ayer. Hay un increíble ambiente de fiesta desde hace 3 días. Así que Bruno, tercer equipo de la Bundesliga que pudiera ser eliminado por este equipo Rangers de Escocia, que como diría el Guajiro Peña, muy poca gente lo conoce fuera de Europa, pero está tratando de hacer historia. ¿Qué les parece si pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas? Claro. Adolis García se luce con el bate en la victoria de los Texas Rangers. No es el único cubano que brilló. También ayer José Pito Abreu en la doble cartelera que se repartieron los Medias Blancas de Chicago con los Reales de Kansas City. En el primer juego, José Abreu impulsó 2 carreras con un hit, incluyendo un doblete en esa jornada. Y también comunicarles que el segundo máximo jonronero actualmente en el béisbol de las grandes ligas se llama Jordan Álvarez, un cubano que milita con los Astros de Houston. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, más deportes en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Siempre Radio Martí. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Se dice que los fans le dan a los artistas una descarga eléctrica en los conciertos en vivo. Coldplay quiere aprovechar eso literalmente. La popular agrupación agregó pistas de baile cinéticas y bicicletas estacionarias que almacenan energía a su última gira musical, alentando a sus seguidores a ayudar a potenciar el espectáculo mientras bailan o pedalean. Es parte de un esfuerzo mayor para hacer que la gira sea más respetuosa en el medio ambiente. La banda, cuyas canciones incluyen Higher Power, se comprometió a ser lo más sostenible y baja en carbono posible, con la esperanza de reducir sus emisiones de CO2 en un 50%. El director general de Tesla, Elon Musk, dijo el martes que no puede seguir adelante con su adquisición de Twitter a menos que la empresa demuestre de forma pública que menos del 5% de las cuentas de plataforma son falsas o spam. Musk hizo ese comentario en una respuesta a otro usuario de Twitter el martes por la mañana.
Con 58, tiempo de titulares. Se cumple un año de la detención del rapero Michael Castillo Los Orbo, uno de los autores del tema Patria y Vida.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio.
Cuentapropistas reaccionan desde Cuba al anuncio de Washington sobre el apoyo a emprendedores cubanos independientes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informa que en 7 meses llegaron a los Estados Unidos casi 115.000 cubanos.
Asegura la Casa Blanca que las sanciones al régimen de Nicolás Maduro serán calibradas según el avance de las negociaciones con la oposición venezolana.
Finlandia y Suecia entregan formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN.
El primer soldado ruso acusado durante la invasión a Ucrania se declara culpable de un crimen de guerra. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Gracias, hasta mañana.